Muy bien, bueno, buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos un domingo más. No sé por dónde empezar. Alguien dijo por ahí, siempre comienza por el principio. A veces es difícil comenzar por el principio cuando se va a tocar un tema que afecta directamente a uno. Porque cuando tomó la decisión de tocar el tema, sabía lo que me iba a enfrentar. Y es cómo reconocer los enemigos de nuestra fe. Después del hermoso paréntesis que tuvimos la semana pasada en el día de la madre, continuaremos con este tema tan apasionante pero a la vez tan difícil como es el descubrir la lucha espiritual. Y hoy más aún cuando nos tenemos que descubrir los enemigos. Y los enemigos son crueles, implacables, que lo único objetivo que tienen es destruirnos. Por lo tanto, difícil estar en este mundo aquí, pero la Biblia dice que somos más que vencedores a pesar de las circunstancias. Dos cosas que vimos la semana pasada, que hace dos semanas atrás, que para comprender la lucha teníamos que reconocer que estamos en una lucha. Si no reconocemos que hay una lucha, difícilmente vamos a poder salir vencedores. Y en segundo lugar, que nuestra victoria, recuerda, viene del Señor. Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Y tenemos que señalar en primer lugar que tenemos tres enemigos. Hoy vamos a ver uno, el más implacable de todos. Aunque algunos podrían pensar que hay uno más cruel que este, ya vamos a ver a continuación. Son tres enemigos. De los tres, uno es interno y los otros dos son externos. Entonces, para reconocer a nuestros enemigos, tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, que uno es interno y los otros dos enemigos son externos. Y tenemos que aprender a reconocerlos. El apóstol Pablo dijo, fortaleceos por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y lo que vamos a ver a continuación es el primer enemigo, el número uno. Está en el número uno porque es el primer enemigo, el interno, el más difícil de combatir, porque nosotros son externos, no nos afectan directamente, tenemos que enfrentarlo, pero el que vamos a ver a continuación es el más difícil de todos. Enemigo número uno, ahí lo tienen ustedes en sus apuntes, enemigo número uno, la carne. ¿Qué es la carne? La Biblia llama a la carne la parte pecaminosa del hombre. La Biblia llama a la carne a la naturaleza humana contaminada. Desde el momento que el pecado entró al mundo como un hombre, entró también el pecado. Eso contaminó la carne. Recuerda que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y dice Génesis que todo lo que Dios hizo lo hizo bueno, no solo bueno, dice bueno en gran manera. Por lo tanto, cuando Dios creó los cielos, la tierra, los animales y al hombre, dice que lo hizo bueno en gran manera. Pero ¿qué sucedió? El pecado entró al mundo y ese bueno en gran manera fue contaminado. La carne es el conjunto de todos los instintos humanos, pero corrompidos. Es la inclinación del hombre hacia el mal, por naturaleza, una inclinación heredada, que hereda solo lo malo. La carne está provista para lo sucio, lo prohibido. La carne, el cristiano debe saber que está en conflicto constante siempre entre dos naturalezas. Si usted es cristiano, entonces lucha con dos naturalezas. Hay un conflicto entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. ¿Tiene ese conflicto usted? ¿O yo soy el único anormal? ¿Lucha usted o no? ¿O soy el único que lucho? El conflicto es constante todos los días, cada día de nuestras vidas. Cada momento, el apóstol Pablo en Romanos 7 describió claramente su lucha. Él dijo, lo bueno que quiero hacer, no puedo hacerlo porque encuentro algo mayor en mí que me inclina y me lleva cautivo a hacer lo malo. Luego en el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo descubre que hay victoria a través del Espíritu. Y llegamos a Gálatas. El apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Gálatas, y les dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, tiras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, este enemigo, la carne es implacable, porque todos los días nos enfrenta, todos los días se enfrenta con la parte espiritual de nosotros. Nos ataca sin piedad, con un solo objetivo: destruirnos. No va a parar hasta destruirnos. No descansa, este enemigo no descansa ninguno, como los otros dos también, porque quiere destruir y alejarle. Pablo dijo en Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora bien. Él reconoce esta lucha. Nosotros muchas veces no la reconocemos y dejamos que la carne domine nuestra situación. La lucha es implacable, sin piedad. Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me va a librar de esta carne? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo sé que en este cuerpo no mora bien y soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué debemos hacer? No permitir que la carne nos vuelva a esclavizar. No debemos permitir, los cristianos saben que tienen dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Esta con esta se odia a la muerte y está entra en el conflicto todos los días. Hasta cuando pasamos a la ausencia del Señor, o hasta que el Señor venga. Los cristianos carnales actúan bajo la influencia de su vieja naturaleza. Pablo les escribe a los hermanos y les dice: yo no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando les escribe a los hermanos en Corinto, Pablo sabía la lucha, pero les escribe diciéndoles a ellos. De manera, dice Pablo en 1 Corintios 3:1, que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos, hay una lucha constante todos los días de nuestra vida. No lucha la carne. ¿Por cuántos años hemos luchado? La carne me pide comer. Cuando yo no necesito comer, la carne dice: come. ¿Sí o no? No lo necesito, pero me dice: come más. Pero si con lo que comí es suficiente, no, come más. Y me lleva cautivo y me esclaviza. Bebe. Y la carne obliga a la persona a beber. Lo lleva cautivo a la situación. Los cristianos espirituales son aquellos que permiten que sus vidas sean dirigidas plenamente por el Espíritu Santo. Esto lo explica Pablo en Colosenses, dice el capítulo 3, versículo 9 al 10, lo puede anotar usted también como anexo, aparte de los que están ahí. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Andar conforme a la carne, seguir los deseos de la vida antigua. Tenemos un conflicto, pero andar conforme al Espíritu es dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Quién ganará en esta lucha constante? ¿La carne o el Espíritu? ¿Quién ganará? La exhortación de Pablo es directa y clara, presentando, dice, la vida en el Espíritu como una responsabilidad. No es una opción, dice, andar en el Espíritu. Nos está diciendo que la carne no te venza. Nos está diciendo: no te dejes esclavizar una vez más por la carne. Ahora anda en el Espíritu. Es una orden y es una responsabilidad para cada uno de nosotros. Conversaba con un pastor amigo y me decía: está sucediendo algo en nuestras iglesias. Hay un enfriamiento, un desgano de la hermandad. Y no solo a nuestro nivel como iglesia, sino a nivel de todas las iglesias, a nivel internacional, podríamos decir. La gente no quiere acercarse, congregarse, no quiere acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la carne está ganando la batalla. La vida en el Espíritu es una responsabilidad que Dios nos ha dado, andar en el Espíritu, como lo veremos a continuación. Pero la pregunta más importante es, ¿cómo podemos vencer a este enemigo? ¿Cómo podemos vencer a este enemigo? Número uno, ahí está, usted lo tiene. En primer lugar, lo vencemos si reconociendo que la carne es contra los deseos del Espíritu. Eso es lo primero que debemos reconocer. La carne está contra los deseos del Espíritu. Si usted reconoce que la carne se opone al Espíritu, entonces ya tiene gran parte del triunfo, de la victoria asegurada. ¿Por qué tenemos que reconocer que la carne está contra el Espíritu? Gálatas 5:17 dice así: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? ¿Por qué se enfrentan? Ahí está la respuesta, ahí en el versículo, Gálatas 5:17, y estos se oponen entre sí, ¿para qué? Para que no hagáis la voluntad de Dios, para que no hagáis lo que quisierais, para que no obedezcas a Dios. La carne se opone, ¿para qué? Para que sigas en tu posición. La carne se opone para que no hagas lo que Dios demanda. Desde el momento que hemos sido redimidos, tenemos la lucha de la carne contra el Espíritu. Y estos dos elementos siempre se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque la carne no quiere que usted haga la voluntad de Dios. Y el Espíritu se opone a la carne diciendo, tú haz la voluntad de Dios. Y ahí se enfrentan en el conflicto. ¿Quién ganará? Sin lugar a dudas, que el Espíritu desea ganar. Tiene el poder para ganar. Y está la historia en promoción dada. ¿De qué depende entonces ganar si el Espíritu es vencedor? ¿De qué depende entonces si el Espíritu nos da la victoria y nos da por ganador? ¿De quién depende? Del que quiera ganar. Existe la diferencia entre los que luchan y los vencedores. Hay quienes luchan y luchan toda la vida, pero nunca vencen. Y están los que luchan, pero vencen. Esos son los vencedores. Por otro lado, nuestros deseos de la carne avivan la lujuria de la carne para que no podamos obedecer y vivir en el Espíritu. Ese es el conflicto eterno entre el Espíritu y la carne. Cuando una persona se deja vencer, termina haciendo los deseos que la carne desea. Inclinarnos al mal. La carne impone sus términos, sus deseos contra el Espíritu para alejarnos de Dios. Su propósito es para que no hagáis lo que quisierais hacer. La carne se opondrá para que tú no cumplas la voluntad de Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿qué involucra el andar en el Espíritu? ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Qué tipo de cosas agrada a Dios? En primer lugar, Dios nos da el corazón para poder obedecerle. Dios nos da la fuerza para poder obedecerle. Dios nos da la herramienta para poder obedecerle. Dios nos da todo para que podamos ser obedientes. ¿De qué depende? Nuevamente, de nosotros. ¿Queremos ser vencedores o queremos ser vencidos? Se ha destruido más que nada. La carne ha destruido implacablemente muchos cristianos. Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 9 dice: más vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se da vuelta? Dios nos dice andar en el Espíritu. No es una opción, es una responsabilidad, es un mandato. No tenemos la opción de decir voy a andar en el Espíritu o no voy a andar. Dios dice, anda. Nos ordena a andar. Para andar en el Espíritu, en primer lugar, necesitamos que el Espíritu muera en nosotros. No puedo andar en el Espíritu si el Espíritu no mora en mí. Por lo tanto, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Necesitamos, para andar en el Espíritu, entonces, necesitamos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si decimos que el Espíritu mora en mí, entonces dejemos que el Espíritu dirija nuestra vida. ¿Pero quién quiere dirigir nuestra vida? ¿El Espíritu o la carne? La carne. ¿Por qué? ¿Es más fácil? Parece más fácil, pero las consecuencias, ¿cuáles son? Trágicas. Trágicas consecuencias. Pablo dijo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Y al final dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, practicar las obras de la carne significa no tener el Espíritu de Dios dentro de uno. Fíjese que dice, los que practican, los que se le hace habitual hacer todo lo que las obras de la carne, dice. Los gálatas habían comenzado muy bien su obra. Habían comenzado muy bien el caminar con Cristo. Ellos habían comenzado a caminar en el Espíritu. Eso es lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16, también lo puedo anotar. Tan necio, Gálatas capítulo 3, versículo 3. Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne, les dice el apóstol Pablo. Si comenzaste bien tu caminar, ahora vas a terminar en la carne en vez del Espíritu. Es lo que el apóstol Pablo le dice, ¿sois tan necios para hacer eso? Le señala lo siguiente, por eso el apóstol Pablo, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Por eso Pablo le pedía que caminaran diariamente por el Espíritu. Que su vida como cristiana se caracterizara por una vida de andar en Cristo. Y esa es la vida que a nosotros nos cuesta muchas veces. Entramos en conflicto, entramos en la lucha y aparece el viejo hombre o la vieja mujer. Y la vieja mujer y el viejo hombre quieren hacer lo que ellos quieren que sea. Y nos transformamos en una lucha constante. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar para estar seguros de que estamos caminando en el Espíritu? Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos tener su divina presencia en nuestros corazones a pesar del asedio, a pesar de la lucha, a pesar de los constantes desafíos, a pesar de las presiones, a pesar de los placeres, a pesar de la tristeza, a pesar de todo? ¿Cómo podemos hacerlo? En otras palabras, si el Espíritu mora en nosotros, dejemos que Él dirija. ¿Cómo lo podemos hacer? El Espíritu Santo provee instrucciones claras en la palabra de Dios para que nosotros andemos en luz y no en tinieblas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Podemos estar luchando toda la vida, pero la palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer. Para andar en el Espíritu debemos ser llenos del Espíritu. Y para ser llenos del Espíritu debemos dejar que el Espíritu controle nuestra vida. Pero muchas decisiones las tomamos solamente nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Ahí yo le puse una sigla para que a lo mejor lo recuerde siempre. OEO. A lo mejor no significa mucho, pero OEO, cuando venga la lucha, piensen OEO. ¿Qué significa número 1, letra A? Ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? En primer lugar, más importante que cualquier cosa, orando a Dios. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, es uno de vosotros, siervo de Cristo. Siempre que rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, fíjese para qué, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. se da cuenta que la oración necesitamos rogar, orar constantemente para que podamos estar firmes, perfectos, completos, para que cuando Dios requiera algo de nosotros, estemos ahí, atentos. Pero, ¿cómo se logra? Orando. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, es como abrir el corazón a un amigo. Orar es acercarnos. No es que se necesite eso para que Dios sepa lo que yo quiero, no. Orar significa abrir mi corazón a Él. Señor, esta es mi lucha. Estos son mis conflictos. Esto necesito de ti. La oración, hermanos, no baja a Dios a nosotros. Por el contrario, la oración nos eleva a nosotros, nos eleva a Dios. Jesús dijo orar para que no entréis en tentación. Dijo la verdad, el Espíritu está dispuesto. ¿Verdad? Nosotros tenemos todos los planes, todo el deseo de llegar a leer, de llegar a orar, pero ¿qué pasa en el transcurso de esos deseos? ¿Qué sucede con la carne? ¡Ah! Este domingo voy a ir a la iglesia y voy a llegar temprano para orar. Pero cuando despierta, ¿qué pasa con la carne? ¡Oh, qué rico! ¡Un minuto más! Y cerramos los ojos y vemos el reloj. ¡Un minuto más! Volvimos a abrir nuestros ojos y nos damos cuenta que, me perdí el cuerpo de mi carne. Voy a llegar a la próxima. Y la carne nos dice, no, ya es tarde, ¿qué va a ir a hacer? A pasar de vuelta, todos se van a mirar. Ah, ¿verdad? No, mejor no voy. El próximo domingo voy. Y empieza a vencer la carne. La oración es la llave. Mientras escribí esto, me llamó la atención porque puse, la oración es la llave en la mano de la fe para creer a Dios que Él hará todo lo que promete. La oración es la llave, creer que Dios hará algo es muy distinto a creer que Dios puede hacer algo. Todo el mundo cree que Dios puede hacer algo porque es Dios poderoso, pero creer que Dios hará algo específico es el fe. Dios me va a sanar. Dios me va a recuperar. Dios me va a proveer. Él lo hará. Yo sé que lo hará porque Él prometió hacerlo. ¿Lo prometió hacer? Sí. Yo supliré todo lo que os falta, que son las riquezas que quito de Dios. ¿Él prometió estar con nosotros todos los días? ¿Por qué nos sentimos todos a veces? Él está siempre. Él lo prometió. La carne muchas veces nos dice lo contrario. La oración es la llave en la mano de la fe para creer que Dios hará todo lo que Él promete hacer. Orar es abrir los recursos, abrir las puertas del cielo para que Dios derrame sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. ¿Oró usted esta mañana? Orar es rendirse a Cristo. Pero orar no es una obra de un día a un rato, un cada vez. No, es todos los días de nuestra vida. La lucha es todos los días. Cada día debemos ahí estar orando para nuestro Dios. Letra D. Letra A es orar a Dios. Letra E es escuchando a Dios. Orando a Dios, escuchando a Dios. Salmo 19:7. Dice que la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. Dice que la palabra de Dios, el testimonio de Jehová es fiel. Él no miente. Ese testimonio, esta palabra, es sabio y sencillo. Hermano, escuchar a Dios es esencial para los cristianos. Cuando leemos la Biblia, escuchamos, permitimos que Dios nos hable a nosotros. No nos habla en forma audible, pero cuando leemos, cuando estudiamos, Dios nos habla. Y hay un texto que nos guarda. ¿Tiene texto guardado en tu corazón, atesorado hasta que te mueras? ¿Marcaron tu vida el día en que se hizo suyo? Yo siempre les comparto el mismo, ¿no? Juan capítulo 15. separado de mí, nada podéis hacer. Y yo digo siempre lo otro contrario. Junto a Él, todo lo podemos hacer. Leer la Biblia es permitir que Cristo nos hable. Leer la Biblia es permitir que Dios hable a nuestra vida. Leer la Biblia es algo que Dios nos prometió. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Y lo hace cuando leemos. Él nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el representante. Él nos guiará a todo lo que Dios desea para nosotros. Cuando oramos, cuando leemos, le estamos diciendo a Jesús, Señor, habla a mi vida. Le estamos dando a Jesús una oportunidad para que nos enseñe mediante la obra del Espíritu Santo. Jesús no anda y no nos reúne en una plaza, ni mucho menos, pero cuando nosotros leemos y oramos, Jesús nos va a hablar y nos está diciendo, tú eres mi Hijo amado también. Necesitamos leer las verdades esenciales de su palabra para que Él pueda suplir nuestras necesidades y que caminemos juntos este desafío tan importante. Entonces, ¿qué debemos hacer para andar en el Espíritu? Ser lleno del Espíritu Santo, obviamente, orar a Dios, escuchar a Dios y detrás de Él. Y aquí está el conjunto, puede ser muchas más, pero aquí está el tridente más importante en la vida de los creyentes. Orar, escuchar y obedecer a Dios. Gálatas 5:17. Recuerden, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí está el propósito. En la carne se va a oponer a ustedes para que ustedes no merezcan. Necesitamos ser obedientes. Pablo era un cristiano plenamente consagrado. Además, un poderoso predicador. Luchó, arrancó cuando le perseguían, bajó por los cerrados para arrancar de los acosadores, los que andaban buscándole para matarle. Pero él reconoce que la única victoria del cristiano es obedecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu, la carne está contra el Espíritu y estos se oponen, entran en conflicto para un solo propósito, para que no hagáis lo que quisierais. Pablo sabía, sin embargo, que la única esperanza de vencer las inclinaciones de la naturaleza carnal era obedecer y confiar plenamente en Jesús. Cuando él dijo, soy un miserable, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte?, agregó, más gracias doy, ¿a quién? A Cristo Jesús, que me libra de esto. Me da la victoria, en otras palabras. Por eso él sabía que Jesús era plenamente capaz para fortalecerle. Por eso él escribió en Efesios, él escribió a los Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso que cuando describe la armadura, antes de la armadura le dice, fortaleceos, la victoria se obtiene a través de Cristo Jesús. Les dijo, la victoria se obtiene porque Él es más fuerte que nosotros. Si nosotros quisiéramos luchar solos, lo único que vamos a conseguir es derrota tras derrota. Pero Pablo sabía. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, es el texto que ahí terminamos con una conclusión, nos dice lo siguiente. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que dijo que cada día muero. Ahora, situándonos en el contexto, cuando Pablo escribe esto, era una realidad. Pablo arriesgaba su vida cada día. Él no sabía si el próximo día iba a estar con vida. Recuerde que eran tiempos, en aquel momento eran tiempos muy peligrosos. Lo único que estaban buscando en aquel tiempo era cristiano para matar. Pablo dijo cada día muero. Pero nosotros podemos tomar el texto también y pensar en nosotros. Necesitamos cada día morir para el mundo, pero vivir para Cristo. Necesitamos. La santificación de Pablo era una constante, era un constante conflicto con el yo. Él dijo cada día nuevo. Y la gran lucha que nosotros tenemos es nuestro yo. Él no se quiere someter. Nuestro yo no quiere humillar. Nuestro yo no quiere perder. Nuestro yo solo quiere ganar. Y la naturaleza carnal está feliz cuando el yo desea eso. En cambio, el espiritual quiere darnos la victoria. Cada día muero, su voluntad y sus deseos se oponían diariamente a la voluntad de Dios. No importando cuán difícil fuera, Pablo tenía solo un punto en su mente. Lo único que él deseaba era ganar. Lo único que él deseaba era obedecer a Dios. Lo único que él deseaba era hacer la voluntad de Dios sin escatimar el precio que debía pagar. Hermano, nosotros cada día, cada día tenemos que pagar un precio. Ser cristiano no sale barato. Hay que pagar un precio. Y ser cristiano sale caro. Renunciamos a cosas que a lo mejor no necesitamos renunciar, pero lo renunciamos por amor a Dios. Renunciamos por amor a mi prójimo. Renunciamos por amor a mis hermanos mismos. Renunciamos cada día. Pablo no estimó el sacrificio que fuera necesario hacer. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Era capaz de vencer el mal por medio de Cristo. ¿Cómo se vence el mal? Luego dijo, el mal se vence con el bien. Y el bien está en Cristo Jesús. Os aseguro, hermanos, por la gloria que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo sabía que debido a sus labores, la muerte era inminente. Él sabía que podría estar muerto. Pero cada día dijo al final, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, no permitamos que la carne nos destruya. Por el contrario, dejemos que el Espíritu Santo nos dé la victoria. Este enemigo es implacable. La carne querrá hacer sus propias decisiones. Se pone al Espíritu para que usted no haga la voluntad de Dios. Pero cuando el Espíritu vence, entonces somos más que vencedores, porque ahora no solo somos vencedores, sino que ahora agradamos a nuestro Dios. Yo mediante la próxima semana vamos a ver los otros dos enemigos que tenemos que enfrentar. Vamos a ver. Amado Dios, lleva de nuestro. Tú llevas al final de esta bendición. Sabemos, Señor, y reconozco cuán difícil ha sido llegarla a entregarla. Pero también sé que te nos da la victoria. Gracias, Señor, por permitirnos refugiarnos en usted. Gracias, Señor, por permitirnos amarle. Gracias porque nos comprende nuestras luchas, nuestras debilidades. Comprende nuestra falta y comprende nuestra victoria. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, incluyendo un medio para que nos fortalezca, para que podamos reconocer que nuestra fortaleza viene de parte suya. Denos el poder para triunfar día a día, que podamos ser ganadores y no vencedores, que podamos, Señor, reconocer la victoria en Cristo Jesús y que al ser victoriosos podamos honrarle cada día. Ruego por cada uno de mis hermanos, pero que hoy están en el mundo. Ruego por aquellos que hoy no han podido venir porque han tenido que luchar muchas veces y que probablemente quizás alguno de ellos haya sido vencido. Pero le ruego para que usted restaure su vida. Levante su corazón. Levante su espíritu.
y que pueda fortalecernos desde lo alto para que mantenga las fuerzas, pueda renovar nuestras fuerzas como renueva las fuerzas, las faenas, que podamos levantar nuestro vuelo cuando quizás podamos pensar que está decayendo. Gracias Señor por animarnos a través de los mismos hermanos. Gracias por animarnos a través de los niños a aprender un versículo, al dar un texto. Gracias por animarnos a través de compartir la alegría de un cumpleaños. Gracias por animarnos a través de una alabanza, de una canción. Gracias por animarnos a través de una sonrisa, de algún hermano, de un abrazo. Gracias por animarnos a través de su palabra. Gracias Señor por este tiempo hermoso, porque sabemos que usted nos ama incondicionalmente. Gracias, y pedimos todo y derramamos sobre cada día aquí una gran bendición. Lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy bien, hermano. Muchas gracias.